Bienvenidos a Expo Flamenco. Suscríbete a nuestra web de forma gratuita y así apoyar nuestra labor de difusión y apoyo del flamenco en todo el mundo.
Podcast de Faustino Núñez. La dictadura del soniquete. Llevo varios años pergeñando cómo periodizar la historia del flamenco, trazar las etapas para hacerla más comprensible, primero para mí, y si a alguien le interesa, para quien quiera. He leído bastante sobre el tema y visitado diferentes propuestas, y en general ninguna me ha convencido. Por eso me puse manos a la obra a diseñar una. Algunas etapas las tengo más claras que otras. Por ejemplo, la escuela bolera, entre 1780 y 1850, queda demarcada por el inicio de las seguidillas boleras, hasta que, mediado el siglo XIX, da señales de evidente agotamiento, cuando las últimas boleras se convierten en las primeras en bailar por soleá. Petra Cámara, en 1853, Pepita Vargas, en 1854. Otra que tengo clara es la Edad de Oro. En mi opinión, y en contra de lo normalmente establecido, ocupa los años que van desde el cierre de los cafés hasta el comienzo de la guerra, que dio al traste con todo en 1936. En esos casi 30 años estaban los mejores en activo. Es la época de Chacón, de Manuel Torres, de Pastora, la Niña de los Peines, del Niño de Marchena, de Ramón Montoya, de la Argentina y de la Argentinita, de Vicente Escudero, de Javier Molina, del Gloria, de Cayetano Muriel, de Fosforito de Cádiz, de José Cepero, de Manuel Vallejo. ¿Quién da más? Pero hay un periodo que, aun teniendo más o menos claro cuándo se inicia, en 1973, con la edición de Fuente y Caudal, de Paco de Lucía, todo apunta que aún no se ha agotado, me ha traído de cabeza el nombrarlo. El que más me gusta es el de Tradición y Vanguardia, acordándome, como no, de Enrique Morente. Sin embargo, no he podido resistir la tentación de bautizarlo como La dictadura del soniquete. ¿Por qué? Reconozcámoslo, vivimos desde hace unas décadas el triunfo inapelable del compás, que se ha convertido en la vara de medir de todo lo flamenco. Puedes tener la voz de una burra, pero si tienes soniquetazo, todo arreglado. Puedes desafinar como una hiena, pero si estás pasado de compás, pa'lante. Puedes tocar con menos talento que Leonardo Dantés, pero si pegas dos chorlitazos a tiempo, tienes ganado el cielo de la sonanta. Si bailando los brazos y la cabeza no tiene sentido, pero de pies estás que te sales, ya está, a reinar. El compás, el ritmo, el tiempo, ese es el rotundo triunfador de nuestra época. No digo que no haya que tener sentido del compás, que por supuesto, fuera del ritmo no hay música. Cantar cruzado, tocar atropellado, bailar folleteado no es de recibo. pero de ahí a despreciar a más de un genio del pasado porque no alcanza el nivel de soniquete exigido hoy en día es, en mi opinión, un grave error de diagnóstico en el que más de uno suele caer. Hace unos años, una vaca sagrada de la cosa flamenca, a quien públicamente acusé de dar conferencias menospreciando a Marchena y a Chacón, en el siglo XXI le amenacé to serio: cuidado porque el frente guerrillero pro niño de Marchena somos gente peligrosa. Me decía todo campanudo que tuvo que hacer por encargo una recopilación conmemorativa del genial José Tejada y que había sufrido mucho porque no tenía compás y siempre iba cruzado de ritmo. Pero alma de cántaro, eso te pasa por medir con parámetros actuales una música grabada hace 6 décadas, le dije. Pero nada, la vaca en sus 13, y de ahí no se movía. Fue entonces cuando pensé por primera vez en la mencionada dictadura. En otra ocasión, produciendo un disco homenaje al niño, le comenté a uno de los guitarristas que en él participaban si podíamos recrear la inestabilidad rítmica de la Edad de Oro, y me contestó que nanay. Hoy los jóvenes cantan super cuadrado, no se alejan un ápice del compás, no conciben el cante libre, aquel que cultivaron, además de Marchena, Chocolate y hasta el mimísimo Antonio Mairena o Juan Moneo, el Torta. Tenía más razón que un santo, y es que hay un antes y un después del prodigioso dueto que todo lo cambió para siempre, y más en lo relacionado con el ritmo y el compás. Me refiero, como no, a Paco y a José, a Paco de Lucía y a José Monje Camarón de la Isla. Aquellos dos prodigios de los puertos de Cádiz replantearon muchas cosas en el flamenco. Más allá del cante sublime del genio de la isla o el toque inefable del algecireño, renovaron para siempre el sentido último del compás. Impusieron una forma de hacer el flamenco, que en cierto modo significaba borrón y cuenta nueva en relación a lo hecho hasta entonces. Los cantes iban cuadrados al extremo, porque no los concebían de otro modo. Estaban llamados a repensar todo lo relacionado con el ritmo y lo convirtieron en una religión. Si tú no tienes soniquete, ¿pa' qué te metes? Casi nos increpaba Potito en aquel ciriaco. Así empezó el toque a desplazar los remates del 10 habitual al 8 y medio, al 9, al 8, donde sea menos en el 10. Ahí sobre todo el baile encontró un filón. Del andar con elegancia flamenca y pararse con temple, pasamos a los recitales de percusionistas que bailan y sus escobillas de 13 interminables minutos. Jamás olvidaré a mi maestro Antonio Gades el día que se presentaron 300 niñas para el papel de Laurencia en Fontovejuna. Las recuerdo, cada una con su número dorsal y todas ellas ataviadas a la última moda amor de Dios. Como las ponía el pájaro Antonio, simplemente andar en diagonal por el escenario 20 pasos, yo le preguntaba, ¿pero no las vas a hacer bailar? Y me contestaba con su sempiterno tono de bronca, si no saben andar, ¿cómo coño van a saber bailar? Confieso que muero escuchando al siempre añorado Juan Moneo, el Torta, entrando por Soleá en el 7, o al gran Tomás Pavón en el 3 y cuadrando el cante con la jondura intacta. Entiendo que la guitarra y el baile tienen un compromiso con el compás que no te lo puedes saltar a la torera, pero el cante, como decía el inolvidable Enrique de Melchor, los guitarristas somos los que vamos arreglando los desastres que van dejando los cantaores por el camino. ¡Qué verdad es!, que diría el Selu. Pero benditos desastres, ¿cuánto se echa de menos esa inestabilidad rítmica que proporcionan una inyección de verdad y sencillez? Valga la redundancia. Según palabras de mi querido Ramón Soler, eso es lo puro, de verdad, lo auténtico, sin aspavientos. Todo se ha dicho con mi absoluta admiración y cariño, que él sabe que le tengo, al gurú del soniquete, Diego Carrasco. Hasta el próximo podcast, flamencos. La 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 la